Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.
Hace 35 años, un grupo de jóvenes se sintió llamado por el sufrimiento de las personas que padecían SIDA y comenzaron a vivir en comunidad junto a enfermos que llegaban de toda España. Esta noche la presidenta de VASIDA, Visitación Adán, nos cuenta cómo la providencia de Dios ha sostenido esta obra que acoge a los más vulnerables de nuestra sociedad. Viajamos por el mundo entero junto a los jóvenes del Voluntariado Internacional de los Agustinos para conocer cómo estas experiencias misioneras han cambiado sus vidas. El encuentro con lo misterioso es la experiencia más hermosa de la vida humana, y la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo tenemos que vivir desde la gratuidad. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. En 1989, un grupo de amigos nacido en torno a la fe se dieron cuenta que Dios les pedía dar un paso al frente ante la dramática situación que vivían los enfermos de SIDA. Hoy VASIDA está extendida por toda España y esta noche nos acompaña Visitación Adán, presidenta de la asociación y directora de la Casa de Aranjuez en Madrid.
Hola, buenas noches.
Es un honor tenerte esta noche con nosotros. Teníamos muchísimas ganas de que regresaras.
Un placer estar también aquí.
Visi, ¿cómo empezó VASIDA?
Bueno, pues como muy bien dices, surgió de un grupo de jóvenes de parroquia y en concreto pues también de la Renovación Carismática Católica que teníamos aquí en Aranjuez. Y entonces bueno, pues nos reuníamos para rezar y después de estar un tiempito, empezamos muy jóvenes, con 14 años el grupo inicial. Y después de reunirnos para rezar, pues decidimos que aparte de rezar, pues nuestra vida se tenía que traducir también en obras, ¿no? Entonces empezamos a reunirnos, aparte de para rezar, pues para tener unos compromisos, unos grupos de profundización en la fe, pues adquiriendo unos mayores compromisos de vida que, bueno, revisábamos cuando nos reuníamos los sábados los jóvenes. Y entonces revisamos porque queríamos dar un paso más, digamos que decíamos que si teníamos fe, que si orábamos a Dios, pues que un poco se tenía que traducir en nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos así, reuniéndonos, y a medida que profundizábamos y nos reuníamos, pues llegó un momento que dijimos, vamos a ver, si somos cristianos, pues tenemos que hacer o intentar hacer, aunque sea a distancia un poquito, lo que hizo Jesús, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Y qué hicieron sus primeros discípulos? Pues bueno, pues cuando Jesús subió al cielo y dejó su legado de amor, el amor sublime por encima de todo, pues los suyos, ¿qué hicieron? Vendieron todo lo que tenían, los que se unían a los apóstoles, pues vendían todo lo que tenían, lo ponían todo en común y vivían juntos y compartían todo. Entonces, bueno, pues nosotros dijimos que queríamos una vida similar a esos primeros discípulos. Y entonces, bueno, pues empezó un proyecto de vida de comunidad. Entonces decíamos, claro que queríamos vivir en comunidad, pero decíamos, sí, vivimos en comunidad y qué más, ¿no? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Entonces, pues después de orar mucho, mucho, después de un encuentro de un grupo de nosotros en TC, pues vino una inspiración y que estábamos a final de los años 80, esto fue por finales del año 88, y que ya estaba la idea de vivir en comunidad. Y a finales del año 88, pues en el verano del 88, viene la inspiración, nos dice, era cuando estaban surgiendo los primeros casos de SIDA, y bueno, pues nos llegó la inspiración que teníamos que dedicarnos a los enfermos de SIDA. Entonces, bueno, pues empezó toda la maquinaria de bueno, pues de crear una asociación con que nos pudiera dar una cobertura civil para poder atender a estas personas, ¿no? Y al final, pues creamos unos estatutos que, porque también pensamos que en aquel momento histórico era el SIDA, pero que a lo largo de la historia las necesidades del ser humano iban a ir cambiando, ¿no? Entonces, realmente cuando creamos la asociación dijimos todo esto antes de vivir en comunidad, porque también queríamos prepararnos para una vida en comunidad, teníamos que ver cuál era el momento para salir a nuestras casas porque éramos muy jóvenes, pero simultáneamente íbamos preparando la asociación. Entonces decidimos crear un objetivo general en nuestros estatutos nos dedicamos a cualquier persona necesitada desde el punto de vista biopsicosocial, porque en aquel momento histórico las mayores necesidades la podían tener los enfermos de SIDA, con aquella situación tan dramática que se vivió en los años 90, en los años 80 y 90, pero que las necesidades podían ir cambiando y que entonces nosotros queríamos dedicarnos a lo largo de nuestra historia, pues a las personas que más lo necesitaran o que menos apoyos tuvieran, no solamente y no tanto económicos, que también, pero sobre todo a nivel social, a nivel de enfermedad, a nivel de exclusión, gente abandonada, pues gente que lo necesitara, porque el tema no era tanto la enfermedad de SIDA, que era grave, sino todo era, digamos, el estigma social que había, la muerte social que decíamos entonces. El problema no era que se morían de SIDA, sino el problema era que se morían solos, abandonados en la cárcel, en las prisiones, en los hospitales. O sea, el tema era el dolor de la muerte física y la muerte como persona, la muerte social, la muerte como persona, hasta las propias familias. Entonces nosotros decimos, bueno, sí, esta persona van a morir, pues por lo menos vamos a ofrecerles una muerte digna, ¿no? Y bueno, luchábamos porque vivieran. Pero muchos quedaban en el camino, ¿no? Algunos salieron adelante. Entonces, Basida empezó así. Luego ya, cuando seguimos avanzando, buscábamos diferentes momentos de irnos a vivir en comunidad y, bueno, pues un buen día, casi de la manera más inesperada, pues dimos el salto a vivir en comunidad y de unas condiciones, pues, muy difíciles, pero teníamos lo que mayor soporte nos iba a dar. No teníamos sitio donde vivir, no teníamos, digamos, no solamente infraestructuras, sino medios económicos, solamente éramos 12 o 13 y teníamos el dinerito de tres personas de nosotros que trabajábamos. Pero bueno, teníamos el apoyo y la confianza en Dios, ¿no? Y decimos, si Dios quiere que siga adelante, pues nos ayudará y si no quiere que Dios, si esto no es de Dios, pues que lo disuelva y punto. Y así empezamos en el año 90. En el 89 constituimos el acta fundacional del año 88, en el 89 nos legalizamos en el Ministerio Interior y en el 90 pues empezamos la primera casa de acogida aquí en Aranjuez. Así empezamos.
En aquellos momentos el SIDA tenía un fuerte estigma social. ¿Qué dificultades encontrasteis para iniciar la casa de acogida?
Bueno, pues quizá la primera dificultad es que cuando vimos el momento de dar el salto, que fue una cosa, no teníamos dónde vivir, pero tuvimos una experiencia de comunidad muy intensa, en un verano que decidimos, el verano del 90, eran tantas las ganas que teníamos de vivir en comunidad, porque la comunidad yo era de las mayores y tenía 24 años, de ahí para abajo. Pues dijimos, bueno, queremos irnos a vivir en comunidad, pero vamos a tener una experiencia piloto, por decirlo de alguna manera. Entonces nos fuimos todo el mes de julio, que algunos de los que trabajábamos, pues ya teníamos vacaciones, nos fuimos todo el mes de julio a vivir a una casa que nos dejaron los padres de una hermana de comunidad en Palencia. Vamos a vivir este mes de julio como si viviéramos en comunidad, ¿no? Con nuestras oraciones, que no sé qué, un simulacro, no es lo mismo porque no estábamos trabajando, estábamos de vacaciones y visitábamos cosas y iglesia, monasterio, pero la experiencia fue tan intensa, tan de Dios y tan intensa, que cuando acabó el mes decidimos no volver a casa. Y con la maleta de las vacaciones, pues no volvimos a casa. ¿Y dónde nos fuimos? Pues a la casa, estuvimos 15 días en la casa de una hermana nuestra de comunidad, que sus padres se fueron de vacaciones y nos la dejaron 15 días en agosto, y cuando volvieron los padres, dije, ¿y ahora dónde vamos? Y nos acogió durante pues casi 2 meses y medio así, pues una señora que estaba viuda y que era de la Renovación Carismática y que sabía nuestro proyecto, y nos acogió a los 12 en su casa. Era un piso y con sus 2 hijos, y ahí dormíamos en sofás, en el suelo, en sacos de dormir, porque decidimos que no volvíamos a casa, que queríamos empezar a vivir en comunidad mientras buscábamos algo. Y cuando ya vimos que teníamos que salir de esa casa, pues estamos interfiriendo en la vida de una familia, ya los que trabajábamos, pues ya estábamos trabajando, otros seguían estudiando, pues entonces alquilamos la casa que habíamos utilizado durante muchos años en nuestra juventud para retiros en de la parroquia, en el cortijo de Aranjuez, y entonces alquilamos esa casa y ahí empezamos a vivir juntos. El problema es que cuando alquilamos esa casa, pues estaba ocupada algunos fines de semana de octubre para retiros, hasta que ya no alquilaron más. Entonces, ¿qué hacíamos? Estábamos de lunes a viernes en esa casa y el viernes teníamos que salir hasta el domingo por la noche, que teníamos que volver a entrar. Entonces, el fin de semana nos íbamos donde podíamos. Una vez nos fuimos al pueblo de Dios, otra a la casa de no sé quién, hasta que ya no la alquilaron a más grupos. Y ahí empezamos a vivir. ¿Nuestros planes cuáles fueron? Porque nosotros queríamos una comunidad de vida, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que queríamos una comunidad de vida, y antes de ser ONG fuimos al vicario entonces, y cómo podemos hacer para inscribirnos como comunidad de vida. Pero bueno, entonces Getafe no era obispado, era vicaría, y en aquel momento pues se nos dijo, bueno, vosotros empezar a vivir y luego ya veremos, ¿no? La verdad es que buscábamos como unas pautas, qué tenemos que hacer para ser una comunidad de laicos y demás, pero por lo que sea, pues aquello la verdad es que parecía una locura, y lo era. Y bueno, pues empezar a vivir, y entonces, pues, dimos el paso de legalizarnos como entidad civil y nos fuimos a vivir. Entonces la idea era vivir como comunidad, prepararnos, sobre todo como vida comunitaria, a ver si aquello funcionaba, porque si luego, si no funciona y empezamos a atender a gente, ¿qué hacemos? Si eso se disuelve, ¿qué hacemos con los enfermos que estamos atendiendo, con la gente que estamos atendiendo? Entonces nuestra idea era vivir un tiempo juntos, trabajar lo que estábamos trabajando, terminar de estudiar lo que estaban terminando de estudiar, y prepararnos pues en la enfermedad del SIDA, las drogodependencias, porque el SIDA estaba muy asociado a las drogodependencias en nuestro país y demás. Pero las cosas de Dios, nuestros caminos son sus caminos. Y entonces, cuando llevábamos en el cortijo viviendo, pues si entramos en el cortijo a finales de septiembre, pues el 20 de octubre, llevamos ni un mes ahí. Era una casa con un baño o 2 baños para el grupo que estábamos, no estaba acondicionada era para convivencia. Pues nos llamaron de la prisión del Tueso de Santander, que había un enfermo de SIDA que se estaba muriendo, porque nosotros ya estábamos legalizados como asociación para esto. Entonces, claro, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos? Si nuestra idea no era acoger a nadie todavía, porque no estamos preparados. Ya te digo, tenía 24 años y era de las mayores. Pero dijimos, esto es una señal. Nosotros nos hemos creado para esto y ya nos llaman que hay un enfermo terminal de SIDA en la cárcel de Santander, que se muere y que si no le cogemos nosotros se muere en la cárcel. Pues, ¿qué hacemos? Pues que venga a vivir aquí con nosotros. Y acogimos. Y fue nuestro primer enfermo de SIDA en el año 90, cuando nos estaba a una casa que algunos dormíamos en literas, había un cuarto de baño para todos. Ese chico utilizaba el baño y pasábamos detrás con la lejía, porque no sabíamos nada del SIDA. Bueno, en una situación así. Y entonces, pues cuando se abre la puerta uno, pues llegamos a tener a tres en aquella casa sin ninguna condición. En una casa de la parroquia de Retiros. ¿Qué pasa? Como esa casa está en un cortijo de Aranjuez, pues enseguida la gente del cortijo se enteró que teníamos enfermos de SIDA. Y nos llamaron de la parroquia que nos teníamos que ir en diciembre. Y ahora, como volvemos a nuestras casas, cada uno con enfermo, uno enfermo de SIDA, pues no podemos volver. Ahora sí que no podemos volver. Entonces, teníamos que salir el 15 de diciembre. Entonces nos pusimos a buscar como locos un sitio donde vivir ya con cuatro enfermos de SIDA. Algunos muy malitos. De hecho, el primero que acogimos en octubre murió en enero. Entonces, y muy ingenuos nosotros, empezamos a buscar una casa sin un duro. Sin un duro. Solo teníamos tres sueldos para vivir. En aquel momento ya éramos casi 20 personas. Entonces empezamos a buscar y encontramos el sitio donde estamos aquí en Aranjuez después de muchísimas vueltas. Pero claro, valía un dinero, valía 50 y tantos millones de pesetas entonces, como si hubiera valido uno, no teníamos ni un duro. Pero lo que son las cosas de Dios, los milagros existen, Dios cuando quiere algo lo hace y no hay obstáculo ninguno, ninguno. Con lo cual, como nosotros de jóvenes, el grupo de jóvenes dábamos muchos retiros, teníamos convivencias, dábamos charlas y conocíamos a un empresario de Macaé, que tenía canteras de mármol, se enteró de las dificultades y nos dio una donación a fondo perdido de la mitad de lo que nos pedían para entrar en esta casa. Y luego otra señora de Aranjuez, que se había quedado viuda y con la indemnización que le dieron para sus hijas, no lo prestó para devolver. Tú fíjate, cuando se lo íbamos a devolver nosotros, unos desperrados, pues se pudo dar la entrada de 15 millones de pesetas. Y nos metimos aquí. El 15 de diciembre dormíamos aquí con cuatro enfermos de SIDA, sin agua, sin luz, sin calefacción, con un frío que te mueres. Y sin agua. Nos duchábamos calentando el agua en las bañeras, traíamos el agua de Aranjuez, o sea, no calentando el agua en las bañeras, calentando el agua en el fogón. Y bueno, fuimos 3 meses así. Utilizamos camping gas, velas, lámparas, nos dejaban grupos de electrógeno hasta que hubo una donación y hubo una donación y nos compraron un grupo electrógeno y pudimos conectar a la luz, pero estuvimos los 3 meses de invierno sin luz. O sea que así empezamos. Y ya una vez que estamos aquí, pues la primera Navidad fue en diciembre del 90, y bueno, pasamos la primera Navidad con luz de un grupo electrógeno que las bombillas hacían así. Pero el 24 de diciembre cenamos con luz, aunque luego se desconectó. Así que nada, así empezamos.
¿Cómo era vuestro día a día a los comienzos?
Pues los comienzos en el día a día, pues era sobre todo, aparte de atender a la gente, a los cuatro que tenemos, enfermos que teníamos, sobre todo estaban dedicados a preparar la casa, que había que pintar, había que pintar, había que preparar toda la casa. La casa era una casa que llevaba muchísimos años cerrada, entonces era sobre todo dedicada aparte de a vivir. Algunos trabajábamos, entonces algunos íbamos por la mañana temprano a trabajar y volvíamos luego a mediodía, y los que no trabajaban se quedaban al cuidado de los enfermos, ¿no? Entonces, bueno, nuestro día a día era preparar la casa, montarla, acondicionarla para vivir mínimamente, ¿sabes? Entonces, así era, dedicado sobre todo a eso, a atender a los cuatro enfermos que teníamos y luego ya a acondicionar la casa. ¿Qué pasa? No teníamos ningún recurso. Entonces, lo que hacíamos era, mucha gente de Aranjuez que nos conocía, pues nos traía leche, nos traía cosas de comida, nos traía, pues bueno, lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, mucha gente de Aranjuez se volcó, es verdad, que había gente de Aranjuez que nos catalogó de secta. Nuestros padres sufrieron muchísimo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pero había gente que estaba volcada. y otra gente, encima de que nuestros padres sufrían porque nosotros estábamos al lado de casa viviendo en unas condiciones pésimas, pasando frío y sin condiciones, pues había gente que decía que nos habíamos convertido en una secta, ¿entiende? Entonces fueron unos principios pues muy duros, muy, muy duros. Entonces, bueno, pues así fue, ¿no? Pero también vimos mucho la providencia porque desde aquel primer día lo que hemos necesitado lo hemos tenido. En el primer momento necesitábamos mantas, necesitábamos agua, necesitábamos una casa en Aranjuez donde nos dejaran lavar la ropa. Lo tuvimos todo, las necesidades que en aquel momento eran básicas, básicas, las teníamos todas. Necesitábamos que en un primer momento tener, en los primeros meses, buscar un transformador de luz para tener luz. En aquel entonces valía 1 millón de pesetas. Daba igual lo que valía, no teníamos dinero. Los 3 sueldos que teníamos los teníamos solo para vivir lo básico, ¿no? Entonces, bueno, pues un señor de Aranjuez que donó 1 millón de pesetas para comprar aquel primer transformador con el que tuvimos luz. Hubo que canalizar el agua porque teníamos agua de pozo y hubo que canalizar agua para poder tener agua. Y todo esto, entre tanto, pues acondicionamos un aljibe para tener agua, agua que traíamos un camión de agua para beber, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, pues eran los primeros días, era como de intendencia, ¿me entiendes? Aparte de simultáneamente atender a los enfermos en aquellas, pues estábamos un poco alejados del pueblo y eso, ¿sabes? O sea que así más o menos eran los primeros días y los primeros meses de eso.
Bici, ¿cómo surgen las casas de Manzanares y Navaundilla?
Pues bueno, pues la verdad es que como desde la providencia se manifestó de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, una de ellas no solamente fue a nivel económico, que nunca nos faltó lo necesario, porque es verdad que la casa no solamente era aquel primera entrada que tuvimos que dar, sino que luego mensualmente había que pagar 1 millón de pesetas. Entonces, no siempre llegaba, porque ese dinero ¿de dónde iba a llegar? De donativos. Y entonces, que ahora nos lleguen donativos relativamente fácil, porque la gente nos conoce, tenemos una trayectoria, iniciamos un proyecto y nos llegan donativos, pero en aquel momento éramos un grupo de locos, que aquello podía parecer una locura de la juventud y que luego ya se nos pasaría, que era lo que pensaba todo el mundo. Entonces, que llegara 1 millón de pesetas todos los meses para pagar la mensualidad que teníamos que pagar en 2 años, pues aquello era milagroso, pues llegaba. Pues llegaba. Eso sí, llegaba el dinero y según entraba por una puerta le veíamos salir por la otra, pero claro, veíamos pasar el millón de pesetas y adiós, porque era para pagar. A ver, y lo demás, pues nos buscábamos la vida. O sea, ya las otras cosas, pues ya nos llegaban por otro lado, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo quiero destacar es que nunca nos ha faltado el pan nuestro de cada día, jamás. Primero, ni económicamente, ni en alimentos, ni en nada. Nunca nos ha faltado el pan nuestro de cada día. Ni entonces, cuando las necesidades eran básicas, ni ahora que con 3 infraestructuras muy grandes, pues tenemos un volumen de gasto económico muy importante. Pero tampoco nos faltó el pan nuestro de cada día en cuanto a manos, a voluntarios, a corazones dispuestos a ayudarnos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Desde el primer momento, pues empezaron a venir voluntarios, empezaron a ayudarnos y demás. Para que te hagas una idea, en enero empezamos en diciembre del 90. Pues en enero del 93, cuando llevamos solamente 2 años aquí, se hizo una plantación masiva de árboles y hubo 100 y pico personas de Aranjuez que vinieron a pasar una jornada entera aquí a casa a plantar árboles donados por el patrimonio. ¿Me entiendes? Entonces, desde el primer momento ha habido mucha gente que se ha volcado. Entonces, pues, por ejemplo, en Manzanares, que fue la segunda casa que surgió relativamente pronto, en el año 95, cuando no llevábamos ni 5 años aquí, surgió la segunda casa porque teníamos muchos voluntarios que venían de la zona de Manzanares y de Ciudad Real y que nos pedían abrir allí, pero además venía mucha gente, enfermos y personas con problemas de adicción de la zona de La Mancha. Entonces, en La Mancha no había ninguna casa de acogida para enfermos de SIDA. Entonces, nos pidieron en Manzanares, que tenía muchos voluntarios de Manzanares, nos pidieron abrir en Manzanares. Entonces, bueno, pues fuimos, la casa de Aranjuez ya se había pagado. Se había pagado porque el pago de la casa de Aranjuez fue milagroso también, ¿no? Absolutamente milagroso, porque en el año 92 cuando se hizo un programa de informe semanal y otro que vino, pues me parece que fue Mercedes Milá, y entonces a finales del 92 estuvimos como 15 minutos en televisión, los enfermos de SIDA nuestros daban la cara y daban su testimonio, y en unos meses pudimos pagar lo que debíamos, incluso devolver el dinero a la señora que nos lo había dado, del dinero que llovió por aquel programa, todo es muy milagroso. Entonces, en el 95 nos embarcamos en buscar un sitio en Manzanares que estaba en peores condiciones que una finca que compramos, en peores condiciones que la de Aranjuez. Y allí nos embarcamos en diciembre del 95 para abrir la segunda casa. Mandamos a un grupito de comunidad para allá y con algunos residentes que estaban ya en desintoxicación, que nos ayudaron. Y entonces empezó en el año 95 la segunda casa. Y luego, pues enseguida, en el 96, al poquito tiempo, ya surgió el abrir la tercera casa en Ávila, que también era una residencia de las hermanas hospitalarias y que, bueno, también nos dieron unas condiciones buenas de pago, en 20 años, y así surgieron las otras dos casas. Y mandamos, pues, otra de la delegación de la comunidad para allá.
Bici, ¿a quién acogéis en vuestras casas?
Pues bueno, en este momento, bueno, acogemos a cualquier persona que tenga una necesidad grave, bien por enfermedad y que no tenga una cobertura familiar o social, porque el tema de la enfermedad es las dificultades de atención que puede tener en cuanto a familia o a su entorno, ¿no? Entonces, acogemos enfermos crónicos y terminales, pueden ser de SIDA o de cualquier otra enfermedad. Sacamos de la prisión a gente, enfermos terminales de cualquier enfermedad, porque ya sabemos que en la prisión pues hay un artículo que pueden salir del centro penitenciario cuando están muy enfermos, aunque no hayan terminado de cumplir, por enfermedad terminal o incurable. Entonces seguimos acogiendo enfermos terminales de la prisión y pueden, aunque no hayan terminado condena, pueden estar con nosotros. Acogemos a personas que están con problemas de adicción, de drogodependencia, y luego pues, hemos tenido también familias con niños, personas que están, a lo mejor no tienen una enfermedad, no tienen un problema de adicción, pero están en una situación de abandono, de exclusión social. Hay tantas dificultades, tantos problemas, pues bueno, pues valoramos todos los casos para atenderlos. Entonces, pues, las tres casas están un poquito dedicadas a esto también, ¿no?
¿Cómo ayudáis a las personas que padecen algún tipo de adicción?
Sí, la adicción es de los problemas más. Yo el otro día lo comentaba con alguien, digo, porque fíjate, llevamos viendo problemas de adicción siempre, pero no deja de ser dolorosísimo lo que sufre la persona adicta, pero lo que se lleva por delante en una familia. Entonces, la adicción puede venir por una familia desestructurada, o bien la persona adicta desestructura a la familia, ¿no? O sea, la causa de la adicción, hay muchas causas, pero sea como sea, o es una huida hacia adelante, una manera de evadirse, o hoy en día también está muy asociada a esta falta de valores que vivimos, ¿no? O sea, y bueno, es que ahora mismo la familia está muy, en general, muy desestructuradas y muy rotas en general, ¿no? En cualquier estrato social, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con problemas de adicción. Antes, normalmente la adicción casi estaba asociada a personas de un entorno muy, muy marginal o, bueno, media baja y demás, pero ahora mismo nos pueden llegar problemas de adicción muy complicados, ¿no? O sea, el modelo de adicción ha cambiado y bueno, la persona viene muy rota, porque antes, cuando sobre todo la droga de consumo era la heroína, pues bueno, era una secuela física sobre todo, pero ahora hay una desestructuración, una ruptura de la persona. La persona ahora viene rota por el cambio de tipo de adicción. Y bueno, viene rota no tanto físicamente como era lo que veíamos antes, sino a nivel emocional, a nivel psicológico, es una ruptura, podríamos decir, casi integral de la persona, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho de a veces lo que decía Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que la mayor pobreza no es la económica, sino hay una pobreza de la persona que está abandonada, de la soledad, de no tener lo más básico. Yo creo que lo más básico, lo que más necesita el ser humano, nos puede faltar todo, pero lo que no nos puede faltar es el amor, el calor de la gente que te quiere, de tu entorno, o sea, el amor, o sea. Una persona tiene un entorno familiar, se siente querida y tiene energía y herramientas, tiene fuerza para luchar, pues, contra la pobreza, contra la miseria. Pero el problema es que a veces hoy en día se tiene todo a nivel material y falta lo fundamental, ¿no? Y entonces esto yo creo que provoca adicciones muy graves. Las adicciones que estamos viendo ahora, pues, son adicciones muy fuertes a la cocaína, muy fuertes, muy fuertes. Salir de la cocaína es muy difícil, produce una adicción psicológica tremenda, tremenda, no tanto física, porque la adicción física la superas y ya está, pero la adicción psicológica es muy difícil de superar, pues, al cannabis y, bueno, pues, a otro tipo de, al alcohol. El alcohol está haciendo estragos, el alcohol está haciendo estragos, y encima la droga socialmente aceptada y legalizada, está haciendo estragos, y luego, pues, hay una infinidad de sustancias nuevas que nosotros ya, incluso nosotros, nos perdemos en algunas de ellas, o sea, sustancias nuevas que están consumiendo gente muy joven, a partir de 14 años, que realmente destrozan. O sea, hacen añicos el cerebro, las neuronas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, es muy difícil trabajar con estas personas porque hay un daño aquí. O sea, antes podías trabajar porque a nivel mental no estaban tan dañadas. Trabajar ahora con este daño mental es mucho más difícil.
Visi, tú eres la directora de la Casa de Aranjuez desde hace ya 30 años. Tu labor es 24 horas al día. ¿Cómo vives esta tarea?
Apasionadamente. Yo estoy enamorada de este proyecto. Yo estaba entre las primeras que salieron de casa desde el primer momento. Cuando recuerdo que cuando el primer verano que ya nos fuimos de casa y ya pues la cosa se ponía fea, ¿dónde vamos ahora? ¿Dónde no vamos? Acaba el verano y decimos, ¿seguimos? ¿No seguimos? Yo lo tenía tan claro que Dios nos llamaba por aquí, que yo una noche, cuando estábamos ahí todos, dije, mira, yo con que uno siga, yo sigo. Porque para hacer comunidad tenemos que ser dos. O sea, con que uno siga, yo sigo. Y ahí a raíz de ahí seguimos todos. Entonces, yo lo tengo súper claro. ¿Cómo lo vivo? Pues apasionadamente. Esta es mi vida. No puedo hablar, no me gusta hablar de que esto es mi trabajo, que esta es mi vida. Evidentemente, estás todo el rato, trabajas mucho, pero como no lo consideras un trabajo, pues bueno, yo disfruto con lo que hago. ¿Que me acuesto cansada? Sí, pues, pero como tu hijo de vecino, ¿quién no se acuesta cansado, no? Me acuesto muy satisfecha porque intento darlo todo. Y al final del día, bueno, pues como hacemos muchas cosas, pues me equivoco mucho. Pero me suelo acostar con la conciencia tranquila porque intento primero darlo todo. Segundo, intento vivir pensando cómo ayudar a la gente, cómo mejorar, estar pendiente de lo mejor para cada uno, no solamente de mi comunidad, de la gente que atendemos y demás. Entonces me acuesto muy tranquila. Yo cada noche cuando me acuesto le digo a Dios, bueno, si esta noche es mi hora, estoy preparada. No me ata nada, ¿no? O sea, lo he dado todo. Si me tienes aquí es porque consideras que todavía no he terminado y todavía me necesitas. Entonces yo tengo claro que esta es mi vida. No podría vivir sin dedicar toda mi vida a ayudar a los demás, ¿no? No podría vivir. Hay mucho sufrimiento en el mundo, ¿no? Y luego yo me considero una enamorada de Dios, ¿no? Digo, Dios tuvo a bien que yo le sintiera desde muy jovencita. Tuve el privilegio de tener unos padres maravillosos que nos inculcaron una fe preciosa. Yo lo he mamado. Y entonces, bueno, yo desde muy jovencita he vivido, he sentido la presencia de Dios, he vivido enamorada de Dios y siento, no creo, siento que todos son hijos de Dios, como así es, pero lo siento, y todos son hermanos. Entonces, bueno, creo, que tenemos que hacer por todo el que se encuentra, se cruza nuestro camino, lo mismo que hacemos por nuestros seres queridos, porque la verdadera familia, como bien dijo Jesús, no es nuestra familia de sangre, sino el resto de nuestros hermanos. ¿Quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? No, pues son todos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que la familia se nos ha dado, el amor que tenemos a nuestra familia es maravilloso, el que tenemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, los que tienen hijos, sus hijos. ¿Para qué se nos ha dado la familia? Para que, igual que amamos a nuestros seres queridos, aprendamos a amar al resto, porque son también nuestra familia, ¿no? Entonces, pues mi día a día es, me levanto, madrugo mucho, me levanto a las 5 menos cuarto, porque como no tengo tiempo, pues es mi momento de intimidad con Dios. Ahí me levanto, me echo un cafetito, me retiro a mi habitación, me leo un ratito, rezo un poquito, luego subo a la capilla, rezo con la comunidad para las 7:30, empezar a desayunar un poquito antes que el resto y empezar el día a funcionar. Y luego, pues comemos, después tenemos un poquito de descanso, media hora, 3/4 hora de descanso, toda la casa un poquito, y luego pues todos los días nos reunimos la comunidad para, bueno, ver cómo ha ido el día. Nos reunimos después de comer a las 4 menos cuarto, una horita, y qué tal ha ido el día, yo he hecho esto, yo esto, qué tal está este chico, qué tal está otro, planificamos el día siguiente, hacemos cambios y ya empezamos la actividad de la tarde. Y luego, pues después de la merienda tenemos misa todos los días por la tarde, y después ya la cena, y cuando terminamos, ya se acuestan los enfermos, se termina todo, pues la comunidad nos sentamos un ratito, y antes de hacer completas, que hacemos una oración de completas, o sea, no la hacemos en la capilla, bueno, en algunas casas, en otras casas sí, pero aquí en Aranjuez la hacemos por la infraestructura de la casa. Nos reunimos en una salita que tenemos de comunidad. Nos sentamos ahí todos, como se hace en toda la familia, nos sentamos, charlamos, nos reímos, nos relajamos y después acabamos rezando completas y luego cada mochuelo su olivo a descansar. Ese es mi día.
¿Cómo ves el rostro de Dios en todas las personas que viven contigo?
Bueno, esto es muy difícil explicarlo brevemente así en una entrevista, ¿no? Porque yo siempre digo, Dios es tan abrumador. Tan abrumador. Yo hay muchos momentos que me emociono cuando le digo a los hermanos, digo, madre mía, pero os dais cuenta, os dais cuenta lo cerca que está, pero os dais cuenta que se ha empleado a fondo en que le sintamos. Es que Dios es abrumador con sus gestos de cariño, con su gesto de hacerse presente, es como decirte, que estoy aquí. Entonces, de miles de maneras, en los rostros de la gente, cuando viene la gente rota, rota. Por ejemplo, cuando viene la primera entrevista, la hago yo, normalmente con Joaquín y demás. Cuando viene la primera entrevista, rotos. Bueno, vamos a ver, es que, ¿cómo no vas a ver el rostro de Dios en una persona que está rota? Viene a tu puerta, como un pajarillo herido, como un pobrecito, viene a ti. Dios viene a ti a mendigarte su cuidado y su amor. Pues te derrites y dices, hombre, no puedes hallar a todo el mundo que viene porque llegamos donde llegamos. Y entonces, bueno, pues ahí ves que Dios está llamando a tu puerta, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando vienen y te permiten, te ponen su vida en tus manos, o sea, y dices, ¿quién soy yo para coger tu vida? Son sus vidas, se te encomienda sus vidas. Y dices, pues eso es como un privilegio y una responsabilidad. Estás dando la vida a esta persona para que yo la cuide. Tengo que intentar ayudarlo, no siempre, o sea. No vamos a entrar, Matilde, en las dificultades de ayudar a la gente con problemas, ¿no? Pero luego, cuando viene gente muy malita, gente que está demenciada, gente que está con grandes incapacidades y demás, con un deterioro muy grande, la ternura que te inspiran. Nosotros, la gente más está muy enferma, llamamos los peques, porque nos inspiran una ternura exquisita. Entonces, bueno, ¿cómo no ver el rostro de Jesús en adultos que son como niños pequeños? ¿Entiendes? Entonces ahí de mil maneras, y luego miles de direcciones, por ejemplo, viene gente dura, dura de la cárcel, o gente dura de la calle con graves problemas de adicción, y de repente vienen aquí, se encuentran con los enfermos que tenemos, y cómo se ayudan unos a otros, cómo se ayudan unos a otros. dándoles de comer. Tú ves una persona súper dura, cómo da de comer a una persona que está demenciada, cómo nos ayudan con la silla de ruedas, yo te ayudo con esto. O sea, cómo la gente se dulcifica cuando tiene que ayudar al otro, ¿no? Entonces, ¿y cómo se transforman? ¿Cómo vemos el rostro de Dios? Es que, no, o cuando viene voluntario, es que hay tantas maneras de ver el rostro de Dios, de tantas maneras. O la propia comunidad, yo, perdona, mi experiencia personal, yo acabo de superar un cáncer, he estado con quimioterapia, he estado muy malita y yo cuando lo hago me emociono. Yo no tengo rastro de, no tengo secuela de haberlo pasado mal, y lo he pasado mal, lo he pasado mal físicamente, pero he estado, mis hermanos de comunidad, los voluntarios, las personas que tenemos acogida, se han volcado con tanto amor que era Dios a través de ellos. O sea, ¿cómo no voy a ver el rostro de Dios? O sea, a mí, yo, o sea, veo a la gente que lo pasa y yo digo, yo no me puedo quejar de nada, a mí me han llevado en volandas. O sea, es otra manera, el rostro en primera persona, a mí se me ha mimado. Perdona, como nosotros mimamos a los que están malitos. Yo estoy malita, yo estoy 24 horas acompañadas. ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien está malito en el hospital? Nunca los dejamos solos. Acompañamos 24 horas. Y luego yo lo he vivido en primera persona. ¿Dónde? ¿Cómo he visto el rostro de Dios? He visto el rostro de Dios en mis hermanos de comunidad, que se han derrochado en cuidarme y en mimarme. O sea, yo he estado toda una noche malita, vomitando. Y tiene una persona pegada a mi cama despierta. O sea, un hermano mío de comunidad. Entonces, o sea, ¿cómo veo el rostro de Dios? O sea, dime, ¿cómo no lo veo? O sea, el rostro de Dios, si estamos, solo hay una pequeña condición, estar súper atentos. Se nos pasan las mejores cuando vivimos para arriba, para abajo, haciendo, no haciendo. O sea, ya lo decía San Pablo. Ya podéis hablar la lengua de los ángeles, ya podéis hacer esto, ya podéis hacer milagros. Que si no tenéis amor, yo voy a añadir, ya podemos hacer todo. Que si os olvidáis que lo hacéis por Dios, os perdéis las mejores. Os perdéis las mejores. Porque todo lo que hacemos es por Dios. Lo que no hacemos nosotros lo puede hacer cualquiera. Pero hacerlo por amor a Dios es diferente. Es diferente. Entonces, cuando tú lo haces pensando en Dios y que Dios está detrás y que sin Él, yo ni nadie de los que estamos aquí podríamos hacer nada, esto no podemos olvidarlo. No lo hacemos nosotros. Nosotros no somos grandes. El único grande es Dios, que ha tenido bien a utilizarnos a nosotros como fieles y pobres. Intentamos ser fieles, pobres instrumentos suyos en sus manos. Como decía Madre Teresa, yo solamente soy un lápiz en las manos de Dios. Y como decía Madre Teresa también, si hubiera encontrado si Dios hubiera encontrado a alguien más pobre que yo, lo hubiera utilizado en lugar de mí. Pues ahora, fíjate si se va a encontrar más pobre que a nosotros, que somos mucho más pobres que Madre Teresa de Calcuta. Él, a través de nuestra pobreza, pasa a través de nosotros y hace de las suyas. Porque yo muchas veces veo a mi equipo, mi gente, mi comunidad y digo, madre mía, qué desastre. Pero claro, desde dentro cada uno conoce sus miserias. Pero Dios ha tenido bien actuar a través de nosotros. Él es el rostro de Dios a través nuestra y a través de toda la gente, los pobres, los voluntarios, los colaboradores. Todo es Dios a través de cada uno de nosotros. Dios es muy grande.
Visi, ¿en qué momentos has experimentado la providencia de Dios?
Mira, podría recordar muchos. Por ejemplo, voy a contar uno a nivel económico y material, y otro a nivel de voluntarios, por ejemplo. Bueno, es que hay tantas cosas. Por ejemplo, una vez recuerdo que nos íbamos de retiro a la comunidad y yo tenía que hacer muchos pagos que tenía atrasados, que estaba pendiente que haga un dinero. Y antes de irnos de retiro, dije, mira, ya está, voy a empezar a hacer transferencias y tenía que hacer transferencias con mucho dinero que debíamos, 12.000 euros, muchísimo dinero. Digo, hay que hacerlas porque los proveedores tienen que cobrar y demás. Y empecé a hacer transferencias. Y cuando terminé de hacer transferencias, miré el banco. Yo lo había hecho, digo, tengo que hacerlas. Luego ya, que sea lo que Dios quiera. Y cuando terminé de hacer las transferencias y nos íbamos de retiro, Miro el banco y acababa de entrar un donativo de 12.000 euros, exactamente el importe por la suma de las facturas que yo había pagado. Me fui llorando de retiro, pero no por el dinero, no por el dinero, porque nunca nos ha faltado de nada, sino porque llegó en el momento que yo había acabado de hacer la última transferencia. Sumé y eran 12.000 euros la cantidad exacta. Entonces, no es que nos llegue el dinero, es que Dios dijo, mira, para que veas que no te tienes que preocupar y que yo siempre estoy ahí, te voy a dar una señal. Y la señal es que te mando el dinero exacto de lo que habéis hecho. Dinero te va a llegar, me puede haber llegado al día siguiente, te vas a ir tranquila de retiro. Y además, te quiero dar el mensaje de que yo estoy ahí, que nunca os he fallado y nunca os voy a fallar. Y yo siempre digo, no es el dinero, chicos. No es el dinero, hermanos, no. Dinero es un instrumento para funcionar. Es como hace Dios para que decirnos, yo estoy ahí. Yo he tenido a veces, por ejemplo, nosotros solo funcionamos con voluntariado, no tenemos personal contratado. Entonces, nosotros estamos aquí y lo cubrimos todo, pero a veces no llegamos. Porque a veces hay mucho trabajo, surgen consultas en un hospital, en otro, y no llegamos. Entonces, de repente, pues hay épocas que más voluntarios y otras que menos. Hay un fin de semana que estamos hasta arriba y otros que estamos solos y que tenemos que hacer de todo. O sea, yo ahora cuando acabe la entrevista, o otro día o lo que sea, a lo mejor acabas la misa y tienes que bajarte a ayudar a hacer la cena. Y mi función está en el despacho, en la gestión, pero tengo que bajar a ayudar a hacer la cena. ¿De acuerdo? Entonces, y hay veces que decimos, tenemos la reunión. ¿Cómo hacemos mañana esto? No tenemos gente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién hace esto? Y hacemos encaje de bolillo para cubrir las necesidades más básicas del funcionamiento de la casa. Porque la cocina hay que sacarla, la lavandería, atender los enfermos es básico, ir al hospital, o sea, hay cosas. Bueno, pues haces encaje de bolillo, lo cuadras y cuando terminas la reunión, de repente llaman por teléfono y oye, que ha llamado fulanito, menganito, menganito, que dicen que vienen mañana. Y no contábamos con ellos porque no sabíamos que venían. Y de repente, cuando ibas con el agua al cuello diciendo, bueno, nos tenemos que multiplicar, a ver cómo lo hacemos, de repente te llaman tres voluntarios, no os preocupéis, yo cubro esto. Eso, como miles de detalles de otras cosas, es que hay tantísimos gestos que entonces ya no es eso, porque si no vienen, pues trabajas más y ya está, o lo que sea. Pero es en el momento en el que llegan. Y dices, Dios nunca nos abandona, nunca nos abandona, siempre nos da lo que necesitamos en cada momento. Y si no nos lo da, es que podemos con ello. Nosotros a callar, oír, ver y callar. Manda, Señor, que tu siervo escucha. Como dice también una santa, toma todo lo que Él te dé y dale todo lo que te pida, sin reservas. Y eso da una paz. Yo, parece un poco jactancioso, pero intento vivir sin preocupaciones. Soy la última responsable. De mí depende ciento y pico personas. Vivimos en comunidad, en equipo, pero al final soy la última responsable. Cuando me viene la angustia por un problema grave, lo rechazo, digo, apártate de mí, porque eso es falta de fe. El que confía en Dios no se preocupa, le encomienda a Dios. Dios, tú sabes. Yo no sé más qué hacer. Yo no puedo más. Tú sabes. Esto es tuyo. Tú eres a través de mí. Yo no puedo. Eres tú. Entonces, si tengo fe, no me puedo preocupar porque confío en ti. Yo voy a hacer en mi mano todo lo que esté. ¿Me entiendes? Entonces, y él siempre responde. Lo que pasa es que queremos que responda como a nosotros nos parece, pero no, él es el Dios, nosotros no. O sea, es que no juguemos a ser Dios, deja que Dios sea Dios. Tenemos una canción que dice, ven y descánsate, ven y descánsate, y deja que Dios sea Dios, dice nuestra canción. Ven y descánsate en Dios, ven y descánsate en Dios, y deja que Dios sea Dios. Eso significa, ¿vale? Tú. O sea, como dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Aprended de mí, ¿me entiendes? Yo cargo con vuestro yugo. Es decir, si lo tenemos todo, Otra cosa es que no nos fiamos. Es como yo siempre me gusta poner el ejemplo de cuando estaban en la barca los discípulos y estaban asustados. Y entonces les da una tormenta y muy asustados. Entonces aparece Jesús andando por las aguas. Y dice, bueno, es Jesús en fantasma. Y le dice a Pedro, bueno, pues si eres tú, dime que vaya a ti andando. Y dice, venga, pues ven, ven andando. Entonces Pedro se pone a caminar por las aguas. Entonces camina por las aguas porque está Jesús y es Jesús. Y en un momento determinado, ¿qué le pasa a Pedro? Que duda. Y cuando duda, ¿qué hace? Deja de mirar a Jesús, al rostro de Jesús, y empieza a mirarse a sí mismo y dice, ¿qué hago yo andando por las aguas? Y entonces, ¿cuándo se hunde? Se hunde cuando se mira a sí mismo. Pero de repente, cuando dice, Señor, sálvame que me estoy hundiendo, y le dice Jesús, pues mírame a mí y no te mires a ti. Cuando Pedro vuelve a mirar a Jesús, Jesús le levanta. Entonces, ¿cuál es la tentación humana? En los momentos de dificultad, ¿cuáles son los momentos de dificultad? Cuando se nos pide caminar sobre las aguas. Humanamente no podemos caminar sobre las aguas, imposible. Pero Jesús te dice, ven, mírame a mí, no bajes la mirada. Entonces, si tú le miras a él y no bajas la mirada, tú caminas sobre las aguas. Las aguas son las dificultades, cuando parece que el suelo bajo tus pies desaparece. Pero si tú mantienes la mirada, caminas sobre las aguas y pasa la dificultad. Si tú te miras a ti y dices, pero ¿yo cómo voy a solucionar este problema? Bueno, a ver, pues tú no lo vas a solucionar, claro. ¿Qué haces mirándote a ti? Tú eres un desperrado. ¿Dónde vas tú? O sea, ¿yo dónde voy? ¿A ningún sitio? Entonces, tú mírame a mí y camina sobre las aguas. Si te miras a ti, ¿qué quieres? ¿Ser tú la hacedora? ¿Apuntarte tú al tanto? ¿Qué buena eres, Bisi? No. No. Aquí el único bueno es Dios. Y el único hacedor es el Dios. El único que lo puede todo es Dios a través de cada uno de nosotros. Este es el gran milagro.
¿Cómo sana el Señor las heridas del corazón?
Pues mira, el otro día escuchamos una charla sobre una persona, Madeleine de Lebrel, la charla la dio Mariola, y decía sobre esta mujer que hizo la tesis sobre Madeleine de Lebrel, que fue una trabajadora social en Francia. Y esta mujer decía, al Dios que conocen los que no creen en Dios, es a través de vuestra bondad. La única manera que tienen de entregar a Dios sus heridas, su dolor, su rotura, es a través de nuestro amor y de nuestra bondad. A través de nuestras charlas o de que les digamos vente a misa o vente a la oración, no les decimos jamás que vayan ni a misa ni a la oración. Ellos van cuando quieren, pero ellos saben de la existencia de Dios y Dios los cura a través de nuestra bondad, de nuestra compasión y de nuestro amor. Ese es el Dios que ellos pueden conocer. Somos nosotros los que le tenemos que dar a Dios. Y Dios les cura y ellos nos lo entregan a nosotros. Y entregándonos nosotros se lo entregan a Dios. Y luego, de repente, ves a dos chicos y dices, uy, ¿qué han venido estos dos a misa?
Así se vive la fe en Bastida.
Así se vive la fe en Basida. Nosotros tenemos nuestras oraciones, nuestras misas, y es voluntario, no forzamos a nadie. Pero, por ejemplo, este año hemos tenido la suerte de un chico que vino a la cárcel y que ha muerto, pues que nos autorizaron a que se confirmara en casa. Una conversión preciosa. Vino con un trabajo que había hecho Josito, José Luis Segovia, un vicario de Madrid. Un trabajo excelente con él. Vino preparado, hizo una conversión preciosa y pidió confirmarse y se confirmó aquí. La primera confirmación que hemos tenido, el obispo permitió la confirmación aquí y el vicario le confirmó. Entonces, hay testimonios muy bonitos de ese tipo. Y luego hay gente que nunca viene a la capilla, pero conocen el amor de Dios a través de gente que no les conocen de nada, como somos nosotros, y que les damos todos. Alguna gente viene, bueno, ¿y qué me vais a pedir a cambio de lo que estáis haciendo? Pues nada, lo hacemos por amor.
¿Y cuántos enfermos tenéis ahora en vuestras casas?
Pues entre las tres casas, pues casi 100, 90 y tantos, entre las tres casas.
¿Y las comunidades para atenderles?
Pues entre las tres casas estamos unas 15 personas, entre las tres casas fijas. Luego ya hay gente que son voluntarios, que van y vienen, que colaboran en las tres casas y que forman parte también de nuestro equipo. Nosotros digamos que las comunidades que vivimos en la casa somos las que garantizamos la continuidad y las que estamos aquí. Si un voluntario de los que viene diariamente o por las tardes o por la mañana falla, nosotros nos toca cubrir, nosotros tenemos que dar la cobertura. Entonces, depende, si vienen más voluntarios, trabajamos un poquito menos, y si vienen menos voluntarios, trabajamos más.
Una parte de vuestros residentes acaban falleciendo. ¿Cómo afrontáis la muerte en Basida?
Pues mira, desde la fe, pues bien, vivimos la partida, sabemos dónde van. Entonces, nos puede producir la tristeza de la separación, pero es que sabemos dónde van. Entonces, es algo bonito, es algo muy bonito, ¿no? Porque tenemos la oportunidad, es un lujo poder vivir, acompañar a la gente en el último momento. Cuando alguien está para partir, pues no les dejamos solos ni un momento, estamos con ellos por turnos, porque en cualquier momento se pueden ir y entonces, bueno, pues estamos con ellos, acompañándoles de la mano y demás. Entonces, es un privilegio poder acompañarles, intentamos darles paz, que no tengan miedo, no tengas miedo. Dónde vas pasado va a ser un sitio mejor, intentamos hablarles directamente si se puede. Hay gente que está esperando a marcharse, a que venga algún familiar y sabemos que no van a venir y a lo mejor en un momento de semicoma hacemos nosotros del familiar para que se vaya en paz. Es decir, hay miles de maneras, ¿no? Pero bueno, nos fuimos preparando, realmente no estábamos preparados, pero como desde el primer momento tuvimos que afrontar la muerte, pero como sabemos dónde van. Y luego es muy importante tener asimilada tu propia muerte, ¿no? Esto se dice muy fácilmente, pero no es así, no tener miedo a la muerte. ¿Por qué voy a tener miedo a la muerte? Si yo estoy aquí en la tierra porque he venido de Dios, que cuando me vaya voy a volver a Él. Aquí estoy un pequeño lapso de tiempo, ¿entiende? Entonces intentamos transmitir esto a la gente. Al final nos han enseñado, y esto yo creo que es una asignatura pendiente de nuestro. De nuestra iglesia, ¿no? O sea, del cristianismo, cómo está concebido, porque un cristiano no puede tener miedo a la muerte, ni puede ver la muerte como algo triste, ni como algo fatal. Tenemos que llorar la ausencia y la separación. Jesús lloró la muerte de Lázaro. Sí, la ausencia. Te voy a echar de menos físicamente, aunque no internamente, porque te voy a seguir sintiendo. Pero no es algo triste. Sabemos de dónde venimos y volvemos a Dios. Volver a Dios es triste, pero si esto es un valle de lágrimas. Intentamos ser felices, pero eso, el mundo es un valle de lágrimas. Sí, donde vamos, vamos a estar con Dios, vamos a estar bien. Entonces, esto es lo que hay que transmitir. O sea, no vamos, o sea, no, no hay que ponerse a bailar una jota porque alguien se muera, no. Pero no vamos a hacer un drama. Vamos a acompañar, porque vamos a ver, yo por ejemplo no tengo miedo a la muerte, pero a lo mejor sí tengo miedo a sufrir el proceso de la muerte. Entonces tenemos que ayudar a la gente a que no sufra, acompañándoles, dándoles paz, que no tenga dolor. Pero ¿dónde vas? Vas a un sitio mejor. Y yo te acompaño de la mano hasta que te coja Dios. No te sueltes de mi mano, yo te acompaño y estoy contigo hasta que despiertes en Dios, dando paz y demás, ¿no? ¿Voy a notar tu ausencia? Sí. ¿Te voy a echar de menos? Sí. ¿Voy a llorar? Sí, no voy a poder evitarlo, pero van a ser lágrimas de paz porque sé con quién estás. ¿Entiendes? Entonces, bueno, y esto no es de Basida, esto deberíamos de vivir así todo el mundo porque tenemos fe o no la tenemos. O sea, se va un ser querido. Es doloroso. Yo perdí a mi madre hace 5 años y hace unos todo pocos años perdí a mi padre y es un desgarro, porque es un yo noté el desgarro, pero nunca perdí la paz, porque sabía dónde iban. Yo os echo de menos mucho, pero sé que estás, os siento. O sea, estáis con Dios. Y algún día yo iré allí también. Y a lo mejor es luego. Yo qué sé. Y no es ni mejor ni peor irse antes o después. Si en los caminos de Dios está que yo me vaya pasado mañana, con 57 años, pues me voy. Vamos a ver, si Dios tiene previsto a mí, ¿y quién soy yo para decir nada? Y si Dios tiene previsto que un ser querido mío ya ha llegado su hora, pues sí, es lícito llorar, normal y está bien, pero ya está. Está bien todo. ¿Tenemos fe o no?
¿Qué personas que han vivido con vosotros os han dejado más huella?
Es muy difícil. Es muy difícil no decir a quién recuerdo, ¿no? Porque hay tantos nombres, es todo tan entrañable y todos dejan tanta huella. Los que han estado, hay gente que ha estado muy poquito tiempo y te deja huella. Siempre nos gusta recordar en los primeros años cuando teníamos tantas necesidades, que vino un chico de la cárcel, que era muy gracioso, y murió joven, no sé si tenía 30 y pocos años y demás. Y me acuerdo que cuando se estaba muriendo, siempre nos emocionábamos cuando lo contábamos, cuando se estaba muriendo decía, no os preocupéis, y cuando esté en el cielo me voy a ocupar de que no os falte leche. Entonces, bueno, pues como eso, hay cosas luego. Tenemos gente, recuerdo a Benja, que estuvo con nosotros 18 años, una persona que vino, la trajo su madre, Santander, y dijo, mi hijo es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y cuando se fue, el hijo empezó a gritar y estuvo 18 años gritando, pero le queríamos todo el mundo, gritaba como un demonio, tenía una esquizofrenia, aparte del VIH, y era una persona entrañable, y Benja, y todo el mundo lo recuerda. Y fíjate, ese chico vino. La madre murió estando aquí y se fue el mismo día que hacía 18 años que había llegado a esta casa. Entonces, son todo signos. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Luego murió un niño con 3 añitos que estuvo con nosotros en los primeros años. Murió con 3 añitos y tenemos un recuerdo de él. Murió como un angelito, le teníamos malito, le teníamos durmiendo con nosotros, en comunidad, cuidándole. Y entonces, bueno, pues murió como un angelito, ¿no? O sea, bueno, tanta gente, luego gente muy emblemática, gente muy dura de la cárcel que vino y que vivió, se recuperó y nos ayudó a levantar la casa y luego murió. Entonces, vas por la casa y ves esto lo hizo fulanito, esto lo hizo menganito. Recuerdo a un chico que vino con 17 años con SIDA y que murió con 23 y se empeñó en hacer una cabina de teléfono con metraquilato y unos aluminios y la tenemos todavía puesta. Y el chico se murió en el año 94, 95. O sea, esa cabina lleva ahí 30 años. Y está cutre, o sea, no es bonita, pero es que la hizo Jotilla, que vino siendo menor y murió con nosotros. Él se acostaba y se acostaba con 300 peluches, porque él empezó a consumir con 11 años. Su madre era una prostituta y nunca conoció. Entonces, cuando vino aquí, tuvo una regresión, era como un niño pequeño. Entonces, era entrañable como él solo, se pagaba por la finca. Bueno, es que no puedo contar, hay tantos, tantos en las tres casas, ¿no? Muy entrañable. Y bueno, y no solamente gente que ha muerto, gente que se ha reinsertado y que sigue, gente que se ha reinsertado y que se han quedado de voluntarios aquí con nosotros, o gente que se ha marchado y se reinserta y siguen en contacto con nosotros. Hay una pareja de Alicante, un matrimonio que vino con su niña pequeñita de 7 años en los primeros años. Ahora la hija tiene 30 y tantos y ellos siguen viniendo toda la familia, los tres, todos los años por nuestro aniversario y se curaron los tres con nosotros y siguen viniendo después de 30 años y son parte de la familia. Se reinsertaron, tienen trabajo, han sacado a la hija adelante y vienen aquí los dos muy malitos y con problemas de adicción. Y siguen viviendo y siguen viniendo a ayudarnos. Una semana de vacaciones en verano, bueno, muchas cosas, muchas vidas, muchas historias.
Visi, cuando te enteraste que estabas malita, ¿cómo fue ese momento?
Yo soy una persona de fe y dije, bueno, lo primero dije, esto le pasa a mucha gente en nuestro mundo, porque no me iba a pasar a mí. Y lo segundo que pensé, dije, bueno, voy a ver cómo se lo digo a mi gente, a mi comunidad y a mi familia para que se lo tomen lo mejor posible. Y lo tercero que hice fue escribir una carta por si no salía de la operación, que me tuvieron que hacer una operación complicada, pues dejar una carta para todos los más cercanos míos y prepararme por pues, si acaso era mi momento. Es que yo no soy capaz, aunque a veces haya cosas que eso, de decirle, vamos a ver, Dios, si tú quieres esto, yo es que estoy tan segura que Dios quiere lo mejor para nosotros, que si Él creyó que yo tenía que pasar por eso, y ahora se lo doy gracias porque ha sido una experiencia súper positiva, súper enriquecedora, y sobre todo me ha ayudado. Yo he acompañado a muchísima gente con cáncer y con quimio, de mi propia familia y de aquí de la casa, en primera persona, hasta en el proceso de la muerte. Una hermana nuestra de comunidad ya murió por cáncer. Pero hasta que yo no me he visto enchufada a la quimio, no he sabido lo que sentían. Y he acompañado a mucha gente y ahora lo agradezco, porque ahora cuando voy al hospital de día, a mis revisiones y demás, y veo a la gente enchufada, soy aún más compasiva porque sé por lo que están pasando, sé lo que sienten horas y horas enchufada en una quimio, sé lo que les espera por la noche con los efectos de la quimio. Entonces me ha hecho aún más compasiva. ¿Entiendes? O sea, entonces yo sé que Dios todo lo hace para bien. ¿Me entiendes? Y ha sido una experiencia súper enriquecedora. Entonces, para nada me enfadé contigo, simplemente me preparé por si era mi momento, por si estaba bien que fuera mi momento. Y luego, pues para afrontar el proceso de la quimio, pues que ya sabemos que no es fácil, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, pero luego como Dios me lo puso tan fácil, con tanto cariño a mi alrededor, no me enfadé. Intenté sostener a la gente, intenté dejar cosas arregladas. Y bueno, vamos a ver, Dios quiere, esto es como cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Incomprensible. Pero tú eres Dios. Entonces no me, no, para nada, nada. Lo acepté. Lo acepté y intenté sacar la mejor lección y luego llevarlo lo mejor posible, ¿no? O sea, me acuerdo que me quedé calva, ¿no? Y andaba con un gorrito y demás. Y me acuerdo que un día estaba en Abondilla, yo con mi gorrito y demás, y hay una morenita allí en Abondilla, una mamá que cogimos a esta mamá con su hijo de 4 años, que el hijo ahora tiene 17 y es campeón de España de atletismo, sub 18. Y le hemos sacado adelante nosotros, le cogimos con 4 años. Entonces, bueno, pues esa mujer pues es una nigeriana, muy graciosa, que está muy malita, pero ella le gusta ponerse pelucas y tiene 3 o 4 pelucas. Y entonces yo un día digo, bueno, yo esto le gasto una broma. Y entonces estamos así, claro, todo el mundo ya me veía con mi gorrito porque estaba calva. Me fui con Mercy y le digo, déjame una de tus pelucas. Y me puse la peluca. Bueno, pues ni falta de pelo, que a ninguna nos gusta estar sin pelo, pero bueno, pues estuvimos riéndonos todos ahí un montón, pasé por delante de mi gente y no me conocieron y de repente dice, ¿eres Bisi? Sí, soy joja, joja. Es decir, había que desdramatizar. ¿Tienes que pasar por esto? Pues pasa por esto y está. ¿Me gustaba, me gustaba estar calva? No. No me gustaba estar calva, pero había que estar pues al mal tiempo buena cara. O sea, hay que pasarlo. Se pasará mejor con otra actitud, pero todo esto es una gracia. Todo esto es una gracia. Primero hay que aferrarse a Dios y luego pedirle la gracia para llevar las situaciones difíciles lo mejor posible.
Bisi, para terminar, ¿cómo se hace presente la Virgen María en vuestras casas de acogida?
Hemos empezado diciendo que una de las cosas que más necesita la gente es amor. La gente viene con una carencia emocional y afectiva tremenda. Lo que más cura es el amor. Y la Virgen, pues, se hace presente a través de que podamos, nos dice, este es mi hijo. O sea, a través de un amor de madre. O sea, ella nos enseña cómo tenemos que amar a la gente, porque el amor que más cura es el amor de una madre. El amor que más cura es el amor de una madre. Entonces, ella nos, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, estaba malita, solo quería que mi madre estuviera conmigo, porque eso me aliviaba. Entonces, eso, el amor de madre, la Virgen dice, haced como yo hice con Jesús, estar a su lado, cuidarles. Estar, ¿qué hacía María cuando estaba a los pies de la cruz de Jesús? Estar ahí. Así se manifiesta. Eso es lo que tenéis que hacer. Nosotros tenemos una imagen que la llamamos la Madre de los Sedientos en las tres casas, que es una imagen de la Virgen María que tiene al niño así, cogidito, abrazado en su regazo, pero abrazado así, con los dos brazos abrazadito, pero con una ternura. Y nos dice, la tenemos bautizada como Madre de los Sedientos. Así es como tenéis que abrazar vosotros a todo el que llega, en el más amplio sentido de la palabra. Un abrazo de esto es una conversación con ternura, unos de cuantos. Ella nos enseña que tenemos que amar con amor de madre como ella lo hizo.
Muchas gracias, Bisi Adán, por compartir con nosotros la experiencia en Basida. Y muchas gracias por vuestra vida entregada.
Gracias a vosotros por esta oportunidad y por este rato tan agradable que hemos pasado.
Bueno, pues buena entrevista, ¿eh?
Preciosa.
Ya lo creo. A mí me ha llamado la atención cómo se desarrollan los inicios de la asociación, ¿no? Cómo todo es providencia.
El nacimiento, ¿verdad?
Sí, o sea, se junta la providencia con la voluntad. Y me ha venido a la cabeza esto de cómo aquello que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Y es llamativo cómo a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Todos los movimientos tienen un poco la misma estructura. Tienen ese impulso inicial del Espíritu, cómo va poniendo en disposición a las personas, nunca exentas de dificultades. Nunca, me acuerdo siempre de lo que decía Santa Teresa, ¿no? Con amigos como estos.
Sí.
Y luego, ¿cómo, digamos, hay esa conjunción entre la voluntad de Dios que se encarga de, oye, yo te procuraré los intercesores, los que te hagan donaciones, pero tú tienes que poner de tu
De
parte
tu
la
parte. Es
voluntad,
que
tu vocación?
me ha gustado muchísimo el cómo siente y cómo nos ha presentado lo que tú has dicho, es verdad. Desde el nacimiento es una preciosidad. Cómo lo que siente toda persona auténticamente cristiana, como nos están comunicando, ante las necesidades del ser humano, cómo se ponen, ¿verdad? Y cómo sienten que a través de nuestra pobreza se va manifestando el rostro de Dios. A través de cada uno de nosotros nos damos. Y lo que tú estabas diciendo, me ha conmovido cómo ha experimentado la providencia de Dios. Y cómo. Y esa expresión que llevo yo unos días sintiendo mucho y que te lo he comentado. Dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor, se vive de otra manera. Y me ha encantado cuando dice, deja que Dios sea Dios en nosotros, que a través de nosotros se quiera hacer. Y es impresionante, Dios se sirve de nosotros para hacer el bien. Y esa expresión que comentábamos, todo es gracia. Lo que más se necesita, como siente ella en este momento y siempre, es el amor. Y también no podemos dejar de decirlo cuando le pregunta Almudena lo que significa la Virgen, lo que ha sido María. El amor de una madre en la vida es una maravilla. Y también, no quiero alargarme más, lo que significa el sufrimiento, el suyo personal, ¿verdad? Yo, si me dijeras, pues creo que sí, ¿qué me ha transmitido? Amor, ternura, entrega. Es precioso. Y también me impresiona mucho que cuando mueren las personas, que ellas están, el cómo las atienden, el cómo las sientan y cómo dice, sabemos a dónde van. Es precioso. Cuando muere una persona, saben a dónde van.
Sí.
Esta noche viajamos por el mundo y viajamos de la mano de la Red de Solidaridad de los Agustinos Recoletos, Arcores. Con ellos vamos a conocer la labor de voluntariado misionero que realizan en distintas partes del mundo. Hoy nos acompañan varios de los voluntarios y la primera de ellas es Blanca Ayús, de 21 años, estudia cuarto de enfermería y este verano ha estado en la Isla de Negros, en Filipinas, realizando por primera vez este voluntariado. Buenas noches, Blanca.
Hola, buenas noches.
Primero, ¿cómo surge en ti el deseo de ir a una experiencia de voluntariado misionero?
Pues bueno, empieza todo en mi colegio, que es el Colegio Agustiniano, cuando proponen un plan de voluntariado que se quiere llevar a cabo en verano y por el tema de la pandemia, pues se termina cancelando a mitad ya del proceso y con todas las ilusiones. Entonces, pues a partir de ahí decidí que sí o sí quería seguir con ello.
Es lo que, ¿dónde has estado tú en concreto y qué has hecho allí?
Pues yo estuve en Filipinas, en la Isla de Negros, y estuve en dos lugares, en Talisay y en Handumanam. Y allí pues lo que estuvimos haciendo fue visitar diferentes barangays, que son las aldeas y comunidades que hay allí, y estuvimos acompañando y haciendo un montón de actividades con todos los niños de la comunidad y también con los adultos, con todas las señoras y los señores que vivían allí.
¿Qué es lo que más te llamó la atención al llegar allí, cuando ves ese contraste de culturas y de formas de vida?
Pues sobre todo la felicidad que tienen, que es independiente a lo que puedan tener o dejar de tener, exactamente igual. Pues que es muy diferente, porque encima con el concepto de ciudad muy, muy, muy diferente, pero que realmente en la personalidad y la forma de ser de cada uno no cambia.
De lo que hacías en concreto, ¿qué era lo que más huella ha dejado en ti?
Las conversaciones con la gente de allí, tanto con los niños como con las personas adultas. El poder ver cuáles son los problemas principales que puede tener un adulto allí o incluso cuáles son las inquietudes y el día a día de los niños, con qué disfrutan más.
Otra voluntaria que realiza su primera experiencia es Marina Rodríguez. Tiene 34 años, es madrileña, profesora de educación infantil y primaria en el Colegio Agustiniano. Es verdad que ella ya había tenido experiencias de voluntariado en la recogida de alimentos de Cáritas, en residencias de ancianos, pero es la primera vez que sale al extranjero. Buenas noches, Marina.
Hola, buenas noches.
Tú, como hemos dicho, ya habías hecho voluntariado. ¿Qué te mueve a dar el salto a ir a otro país a realizar este voluntariado?
Bueno, yo siempre desde pequeña me quise ir de voluntario internacional y nada, me ofrecieron para ir a Kenia o a Sierra Leona con 17 años y bueno, al final mis padres pues no, les daba miedo. O sea, lo típico que te ven, te siguen viendo como una niña y siempre serás su niña. Entonces al final te da vueltas la vida, no te terminas yendo a ningún sitio y en el año pasado pues el director del Colegio Agustiniano, el padre Lorenzo, nos ofreció a los profesores pues si queríamos vivir esa experiencia con Arcores y pues ahí que me lancé.
Tú eres profesora infantil de primaria. ¿Qué diferencias ves entre los niños con los que trabajas en tu día a día en el Colegio de Madrid a cuando has estado en Filipinas con estos niños de la Isla de Negros?
Obviamente no, ellos no tienen nada y en cambio aquí en la sociedad en la que vivimos pues es verdad que pues invertimos mucho más que si regalos, que si juguetes, que allí es pues un poco, yo creo que lo que es antiguamente nosotros, estar en la calle, jugar, relacionarte, y mucha, mucha, mucha importancia a la familia. Entonces es verdad que eso, pues igual hoy en día es un poco más diferente. También es verdad que el ritmo de vida que se lleva aquí no tiene nada que ver, ni la realidad tiene nada que ver la que tienen allí con la que tenemos aquí. Sobre todo eso. Y allí las sonrisas que tienen los niños. O sea, tienen una sonrisa que se les ilumina los ojos y te iluminan todo.
Marina, tú vas allí a ayudar, pero ¿a ti a qué te ha ayudado?
Hace pensar muchísimo y te da más de lo que recibes. O sea, creces mucho como persona a nivel de darte cuenta de la suerte que has tenido de tener todo lo que tienes solo por el hecho de haber nacido donde has nacido. O sea, que es que solo por el hecho de haber nacido aquí, de tener una casa, tener unas cosas que En cierto modo, luego te paras a pensar y dices, no sé si es una suerte, porque muchas veces dices, también me gustaría que se le diera importancia a las cosas que realmente son igual más importantes, ¿no? Que para ellos son la familia. Y es verdad que luego te lo planteas de otro modo y dices, si igual si no tuviéramos todos estos estímulos que tenemos a nuestro alrededor aquí, pues le daríamos más importancia a las cosas que lo tienen como tal, que al final son la familia y Dios.
Y ahora nos vamos hasta Sierra Leona. Clara Díez, que tiene 18 años, ha realizado también su primera experiencia de voluntariado internacional allí. Ella ya había realizado experiencias en la parroquia de Santa Irene de Madrid, pero ahora ha querido ir hasta Sierra Leona a compartir con las personas de aquel lugar su vivencia de la fe y de la caridad. Buenas noches, Clara.
Hola, buenas noches.
Clara, ¿a ti qué te ha animado a ir a Sierra Leona?
Bueno, a mí sobre todo me impulsó el voluntariado previo que hice en la parroquia de Santa Irene. Ahí ya vi que sí que quería hacer algo más grande, entonces el colegio me ofreció la oportunidad de hacer un voluntariado internacional y pues vi la oportunidad y me lancé a ello.
¿A ti qué es lo que más te ha impactado en sentido positivo que has visto de esa forma de vivir? ¿Qué es lo que has dicho? Qué pena que nosotros no vivamos esto así.
El sentido de comunidad, o sea, según llegamos, nos acogían la comunidad como uno más, nos ofrecían de lo poco que tenían, nos ofrecían todo y también veíamos, nos integraron súper bien en el pueblo, entonces veíamos muy bien sus vidas y veíamos cómo ellos tratan a todos por igual, o sea, sea tu hijo, no sea tu hijo, tu familiar o no, les daban todo lo que tenían sin distinción ninguna y eso la verdad que me impactó bastante porque aquí, por desgracia, no es así. Entonces sí que me impactó.
Para ti, de todo lo que has vivido, ¿qué es lo que más te está ayudando ahora en tu día a día?
Lo que he comentado antes, lo del sentido de comunidad, o sea, obviamente es algo que siempre he tenido presente en mi vida, pero ahora sí que actúo de una manera que no actuaba antes, entonces, y veo las cosas de otra manera, entonces sí que o sea, he sentido que he mejorado en como persona, la verdad.
También está con nosotros Marina Ramírez. Ella es de Córdoba, de Montilla en concreto, y trabaja como abogada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ella tiene muchas experiencias de voluntariado, de hecho, ya el año pasado compartió con nosotros su experiencia en la Isla de Negros, en Filipinas, pero este verano ha ido a Sierra Leona. Buenas noches, Marina.
Buenas noches, espero que todos estéis bien.
A ver, Marina, ¿qué hace una abogada que se pasa la vida en cuestiones de cumplimientos normativos, de valores, de empresas, de repente aparece en Sierra Leona? ¿Qué es lo que más impacta, ¿no? Cuando uno cambia el parqué, como se suele decir, de la bolsa por la tierra de un país que es pobre.
Pues lo que hace es aprender, porque es lo que yo he hecho allí, he aprendido cada segundo, ¿no? Hemos hecho labores muy variadas, muchísimo, porque hemos hecho desde construcción de clases de primaria hasta apoyo a un internado que tiene allí Arcores de 13 niñas de diferentes edades, hasta visita a los proyectos de placas solares, hasta actividades de agricultura y de plantación de árboles. Hemos hecho actividades muy diversas, bueno, hasta curar, ¿no? Hemos curado heridas con videollamadas a enfermeros de aquí de España. Y lo que más me ha impactado han sido dos cosas. Yo siempre que me preguntan digo dos cosas sin ninguna duda. La primera de ellas es el poder que tienen allí las personas mayores. Allí la economía es, perdón, la sociedad es totalmente inversa a lo que es aquí. Aquí el centro de la sociedad son los niños, todos los cuidados van a los niños. Allí es todo lo contrario. Allí los elders, ¿no? Que son lo que se llaman los mayores. Son los jefes de las comunidades, son los más respetados. Si muere una persona mayor y es un drama, si muere un niño, es absolutamente nada. Entonces impacta mucho, ¿no? Porque la pirámide de la sociedad es totalmente inversa. ¿Qué ocurre también allí? Allí la esperanza de vida son 40 años, con lo cual allí un mayor es lo que aquí es un joven, casi. Además, tú ves allí una persona de 30 y pico años y parece mucho más mayor de lo que parece aquí. Entonces impacta mucho la composición de la sociedad y el papel que tiene cada persona dentro de la sociedad. Y luego la segunda cosa que nos ha impactado muchísimo, éramos un grupo de tres personas, Clara, que está también aquí con nosotros hoy, Jaime, que no ha podido venir, y yo. La segunda cosa que más me impactó fue el sentimiento de comunidad. Aquí en nuestra sociedad lo que prima es el individualismo, ¿no? Primero yo y luego pues ya se verá si alguien más o primero yo y los míos. Y allí no, allí todo es comunitario. Hay un respeto absoluto por los jefes de la comunidad, que son una mujer y un hombre, son Mami Queen, que es una mujer mayor, y el Paramount Chief, que es un hombre mayor. Hay un respeto absoluto por ellos. Y ellos son los que deciden todo para la comunidad, que se respeta por todo, desde el reparto de hijos cuando se produce la muerte de un hombre, porque claro, allí viven, es una economía rural, nosotros vamos a estar en una zona rural de Sierra Leona, totalmente rural. ¿Qué incidencia tiene esto? Que allí la economía es rural, allí no hay mercado apenas y allí cada uno vive de lo que cultiva en mitad del campo, ¿no? Y de los animales que tienen. Allí se matan pollo y se comen 4 días, que es lo que hacíamos nosotros, ¿no? Una cabra, pues comíamos 5 días, un pollo 3 días. Y hojas de lo que pillábamos y es lo que había, ¿no? Lo que tiene todo el mundo. Entonces, claro, eso hay que repartirlo. Y el jefe de la comunidad es el que reparte según los hijos de cada familia, las necesidades de cada familia, reparte la tierra fértil, que ya es casi toda, y cada uno cultiva su parcela, ¿no? ¿Qué ocurre cuando muere un padre de familia? Que esa familia se queda totalmente desabastecida, porque lo único que tienen es lo que el padre cultiva. ¿Qué ocurre? El jefe reparte a los hijos y a la mujer entre el resto de la comunidad, con lo cual no se queda nadie sin alimentarse. No hay mucho, pero hay para todo. Lo que hay es para todo. Es un sentimiento de comunidad tremendo. ¿Qué pasa cuando hay una disputa? La comunidad se somete a Mami Queen o al Paramount Chief, dependiendo del tipo de disputa que sea. Y ellos lo resuelven sin ningún tipo de discusión a la autoridad, porque siempre se busca el beneficio de la comunidad. Entonces es algo que para nosotros es inaudito, porque es un concepto de sociedad totalmente diferente.
Nos decías que comíais lo que comen ellos. Tú que a veces habrás comido en buenos restaurantes de Madrid, que los hay muy buenos, ¿dónde es el más feliz? ¿En un restaurante de los de prestigio y de los que aparecen en las guías? ¿O cuando has comido allí con una comunidad compartiendo un pollo?
Lugar a dudas, allí. Yo allí soy plenamente feliz porque solo existe lo que vives cada día. Aquí hay y tengo que hacer y no tengo que hacer. Allí, otra cosa que es muy diferente de allí aquí es que tú le preguntas a alguien la edad y no la sabe. Nadie sabe su edad. A lo mejor alguna sabe porque como allí hay temporada lluviosa, que son la rainy season y seca, que son la dry season, alguien sabe la rainy season o la dry season que tiene. Ah, es lo máximo que saben sobre su edad. Allí no existe el tiempo, existe el hoy. O sea, nosotros le preguntábamos mucho, ¿y cómo sobrevive? Y no saben contestar. Que para ellos eso no existe, para ellos existe el hoy, no existe el mañana, no existe el pasado. Ellos comen hoy, viven hoy. Y mañana, pues ya verán, porque si no, pues no podrían subsistir. Entonces, cuando tú vives allí, vive en esa cultura, vive en el hoy, disfruta el hoy, haces todo lo que puedas hoy, das lo mejor que puedas hoy, llora el hoy. Y eso es totalmente renovador, porque te permite vivir con mucha más intensidad el momento actual. Entonces, cuando vas allí, es todo tan intenso. Te eres plenamente feliz y yo nunca quiero volver. Los 2 años me ha pasado igual, que siempre digo, no quiero volver, ¿cuántos días quedan? Y cuando veo que me quedan menos días de los que llevo, empiezo a entrar un poquito en depresión porque digo, no me quiero volver, quiero estar aquí. Y claro, nosotros con Arcores tenemos un programa muy bien organizado y la última cosa que hacemos es el feedback, ¿no? La tuvimos hace 2 semanas y da mucha pena porque es el final de esta aventura tan bonita, ¿no? Y claro, ya estamos empezando a crear el año nuevo y empieza la ilusión, pero es duro cerrar un voluntariado porque es duro cerrar las emociones y lo bonito que vives, ¿no? Es precioso y es que aprendes, no se puede explicar. Yo creo que si no lo vives no puedes explicar todo lo que te aporta una vivencia como esta.
Cuando tú cuentas a tus compañeros de trabajo tu experiencia, ¿qué dicen?
Dicen que soy una valiente, pero yo no lo creo. Me dicen, bueno, anda, que hay gente que me trata de valiente y gente que me trata de loca. Las dos cosas, tengo los dos extremos. Pero yo no pienso que sea ni una cosa ni la otra, porque voy a un sitio. Lo primero que hicimos al llegar fue ir con los misioneros que hay allí a pedirle protección y permiso para estar en la comunidad, porque estuvimos en dos ciudades, en dos comunidades diferentes. Hemos estado en una zona rural, totalmente rural, en dos comunidades diferentes dentro de la zona rural, que fueron Camalo en primer lugar y en segundo lugar Camabay. Lo primero que hicimos fue ir a ver a Mami Queen y al Paramount Chief a pedirle protección y permiso para estar en la comunidad. Una vez que ellos te lo dan, estás totalmente respaldada por ellos. Entonces, No íbamos a ningún sitio sin que ellos lo supieran. Ellos sabían todos nuestros movimientos. Mami Queen era, bueno, era tremenda. Íbamos a visitarle y ella seguía nuestros movimientos. Entonces, está protegido por la máxima autoridad allí. Y luego, lo que yo siento que solo te lo dan voluntariado es pisar el terreno real. Porque cuando vas de voluntaria, vives con ellos y vives como ellos. Y ellos te cuentan cosas que solo puedes aprender si vas a pisar terreno. No se puede aprender de ninguna otra manera, ni yendo de viaje, ni. No hay otra manera de aprenderlo.
Tú has realizado distintos voluntariados, tú has estado en prevención de drogodependencias, con mujeres ingresadas en psiquiátricos. ¿Qué une a personas que en una sociedad opulenta viven las adicciones o tienen una enfermedad mental? ¿Qué les une con personas que viven ese día a día en el que sobreviven? ¿Qué hay de común en ellas?
Yo creo que lo que une a estos tres tipos de personas que han mencionado es que las tres están viviendo situaciones extremas, ¿no? Diríamos situaciones por diferentes causas, pero al final viven situaciones extremas. Y al final yo creo que en estas situaciones extremas lo que renace son los instintos primarios. Los instintos primarios del ser humano, que creo que el primer instinto primario es la supervivencia y la protección, ¿no? De los nuestros. Entonces creo que es lo común de estas tres, lo primero, ¿no? Lo que surge en estos tres sitios es la supervivencia, ¿no? Ese instinto que tenemos de sobrevivir al final. No somos conscientes, pero tenemos un instinto de sobrevivir tremendo. Y nace eso cuando no tenemos que comer o cuando tenemos una enfermedad grave. Ahí nos damos cuenta de lo que realmente valoramos el sobrevivir, aunque no nos demos cuenta en nuestro día a día.
Que has realizado estas experiencias, que has estado en Filipinas, ahora en Sierra Leona, ¿qué parte del Evangelio has entendido? De estas cosas que uno cuando lo lee o lo escucha no las entiende, pero cuando está en un lugar como estos, cuando está con personas así, uno dice, ahora entiendo lo que Jesús nos quería decir.
La característica principal que yo resaltaría en los dos voluntarios que he hecho sería una palabra, es la generosidad. He estado en lugares realmente paupérrimos y en todos ellos me han ofrecido lo que no tenían. Hemos ido a visitar, porque, por ejemplo, una de nuestras labores allí era ver cómo se están desarrollando los proyectos de actores, ¿no? Y por poner un ejemplo, las 13 niñas del internado, pues claro, estaban allí cada una por diferentes razones. La principal razón era orfandad, pero había muchas otras razones. Iba a casa, porque claro, eran huérfanas de padres biológicos, pero tenían sus padres de acogida, ¿no? Cuando sus padres biológicos fallecieron, el jefe de la comunidad lo asignó a familias que podían hacerse cargo de ellas. Entonces nosotros fuimos a hablar con la familia, a ver lo que había supuesto en la propia familia el internado de la niña, en la propia comunidad. Y no había comunidad a la que fuéramos en que no nos dieran, no tenían ellos, porque claro, allí lo normal es comer de la agricultura y un pollo allá, un lujo. Pues, había un pollo matado en cada comunidad a la que íbamos y no íbamos de allí con un pollo vivo. Nos regalaban un pollo vivo y había un pollo allí. Nosotros hemos comido de lo que nos han dado, de los pollos que nos han dado y de las cabras que nos han dado. Cada comunidad que visitamos o cada colegio, también hemos visitado muchos colegios fundados o en los que Alcora ha participado de alguna u otra manera, en el pago de profesorado, en la construcción de los edificios, también en la comunidad donde Alcora ha instalado placas solares, porque allí no hay electricidad ni agua, ¿no? En un porcentaje altísimo de las comunidades. O a cada comunidad que íbamos, no íbamos, o con, no sé, o con una piña, con cuatro bananas, con un pollo cogido de las patas, con una cabra atada de una cuerda. Todas las comunidades no íbamos con algo. Y dices, pero por Dios, que no puedes dar de comer a tu familia, ¿no? Y sin embargo te dan lo que no tienen. Y esa generosidad solo la he visto en esos lugares. El que menos tiene es el que más da.
Marina, y ahora en tu día a día, cuando estás pues, con las cuestiones legales que tienes que afrontar de las empresas, a ti, ¿a qué te ayuda en el día a día todo lo que has vivido ahora en Sierra Leona, antes en Filipinas?
Cuando vives experiencias de choque, ¿no? Cambia tus cadenas de valores totalmente, totalmente. Y lo que yo me repito mucho en el día a día cuando te agobias por algo, ¿no? Porque hay veces que aquí nos agobiamos por cosas que parece el fin, es el fin del mundo y cosas absurdas, ¿no? Si te paras a pensarlo, yo la primera, soy muy dramática. Me repito, un problema del primer mundo. Me lo repito a mí misma. Esto es un problema del primer mundo. Y siendo consciente de que eso es un problema del primer mundo, es un problema del primer mundo, con lo cual es un problema sin importancia en comparación con las cosas que hemos visto allí. Entonces, claro, que te ayuda a minimizar lo que hay que minimizar y no lo hacemos. Al final, vivimos inmersos en un bucle absurdo, ¿no? Que cuando vas a estos sitios dices, qué absurda es nuestra vida, ¿no? Porque realmente sientes que tu vida es absurda cuando pisas el terreno real de estos países. La vuelta es dura, es mucho más dura la vuelta que la ida. Porque cuando vuelves aquí estás descolocado, porque has vivido la realidad humana y cuando llegas aquí te parece todo muy artificial. Entonces, cuando llevas ya 2 o 3 meses de nuevo, ¿no? A la vuelta y empiezas ya en tu ciclo de vida y vuelves a ocupar tu lugar en la sociedad del primer mundo donde tú vives, pues claro, hay veces que te tienes que recordar, ¿no? Lo que has aprendido. Porque eso te evita entrar en bucles absurdos.
Marina, muchísimas gracias por compartir pues, todas estas vivencias, todo lo que has vivido, tanto en Filipinas, pero sobre todo ahora en Sierra Leona.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio y por darle visibilidad a algo tan importante como el voluntariado internacional. Y lo que siempre digo, si hay alguien indeciso, que se atreva, que se lance, porque tú piensas que da, pero tú no das ni una milésima parte de lo que recibes. Así que se anime todo el mundo que se lo plantee. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Nos acompaña Fernando Martín, vallisoletano, agustino recoleto desde hace ya 20 años. Trabaja ahora en el Colegio San Agustín de Valladolid, pero lleva, bueno, muchísimos años de voluntario que empezó con la Pastoral Penitenciaria de Valladolid. Buenas noches, Fernando.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos?
¿Por qué los agustinos recoletos promovéis este voluntariado?
Porque lo llevamos en el ADN, quiero decir, parte de nuestro carisma es la misión, el vivir para los otros, el ayudar, ¿no? Yo sé que es contracultural, ¿no? Ahora es el bienestar, un poco pues el individualismo y el egoísmo. Nosotros no, nosotros creemos en la fraternidad universal. Creemos en el valor de la persona y da igual donde estén, intentamos ayudar. Por eso promovemos el voluntariado, vivir para los otros, ¿no? Moviendo corazones, transformando vidas.
Has estado en Ecuador este verano. ¿Qué ha sido diferente a otras experiencias que has tenido de voluntariado y misión en otros países?
Quizá la mayor diferencia es la parte indígena, ¿no? Verdad que las condiciones de vida no eran fáciles, porque como están a más de 3.500 metros de altitud, allá en la sierra, las estribaciones de los Andes, ¿no? Pero lo que más me ha llamado la atención es que 97% era una población indígena. Entonces es otra cultura, otra forma de ver el mundo, de entender la tierra, de entender las relaciones, de, bueno, pues todo eso que conlleva, ¿no? Allá las misioneras agustinas recoletas están haciendo una labor extraordinaria, ¿no? Entonces yo me iría por la parte indígena.
Tu vivencia a lo largo de los años ha pasado por distintos países, como nos vas contando. ¿Qué es lo que más huella ha dejado en ti de lo vivido esta vez?
De todas estas experiencias que vamos viviendo, yo siempre intento fijarme o entender cómo vive la gente, ¿no? Pero hay una cosa que se me ha quedado muy grabada. Ellos no dicen Dios te bendiga, sino Dios te pague. Es una sensación de una bendición de Dios. El Dios te pague, Dios recompensa todo, Dios sabe lo que estás haciendo, Dios lo ve todo y te lo va a dar. Que me encanta. Ese Dios te pague de ellos es precioso. Y ojalá lo pudiéramos decir. Alguna vez uno intenta decirlo, ¿no? Dios te pague. Pero claro, aquí no es el contexto y te van a dar. Pero bueno, es una experiencia muy bonita que me quedó.
Has estado muchos años en México, en Costa Rica, en Brasil, también has estado en Sierra Leona. Cuando uno hace un recorrido por tantos lugares, ¿en el fondo qué hay de común en el corazón humano?
La necesidad de sentirse querido, la necesidad que te digan tú eres importante para mí. La necesidad de que no haya injusticias ni maltratos, la necesidad de convivir todos en paz, en armonía. Lo ves, es un sentimiento común que allá donde vayas está grabado en el corazón de las personas.
Bueno, tú ahora estás en un colegio en Valladolid. De todo esto que has vivido recientemente en Ecuador, ¿qué te ilumina en tu día a día a la hora de situarte ante tus alumnos, ante tus compañeros profesores?
Ilumina el testimonio de otros voluntarios. Vamos a ver. Hacemos voluntariado, hemos sido un buen grupo. Este año han sido 5 proyectos, pero fueron dos alumnas, dos antiguas alumnas. Y ver cómo se las ha cambiado la vida, cómo ven el mundo de otra forma diferente, cómo han entendido la humanidad, la religiosidad, todo, creo que merece la pena dedicarse a la educación e ilumina el poder encaminarles a que vivan estas experiencias. Vamos, sin duda alguna, no sé hacia dónde irán los colegios hoy en día, ¿no? Se están volviendo muy academicistas, pero si se pudiera poner esta experiencia en todos los alumnos, sería una maravilla, porque son otro tipo de ciudadanos, llevan una espiritualidad. Es que son jóvenes y son moldeables, son esponjas. Y ese lema de mover corazones es que transformamos sus vidas y el cariño que dan es impresionante, una experiencia muy rica. Eso es lo que más me ilumina.
Fernando, ¿estáis ya preparando las próximas experiencias de voluntariado internacional?
Por supuestísimo que sí, ya hemos cerrado la preinscripción. En estos momentos tenemos 45 personas de todas las edades que se han apuntado. Ojalá puedan cumplir ese sueño de su vida y sobre todo que sean capaces de mover su vida y transformarla de una forma que luego en la vida ordinaria se note que tienen algo especial, porque el ser voluntario es un modo, un estado diferente, ¿no? Entonces, sí, ahí estamos. Y el proceso es muy bonito, acompañar a la gente desde los nervios iniciales, esa ilusión, contagiarles la pasión, ayudarles a que se ubiquen. Luego, bueno, es muy bonito. ¿Verdad? Sí, en eso estamos ya dispuestos y preparados.
Fernando Martín, muchísimas gracias a ti y a todos los que esta noche han participado con nosotros y nos han ayudado a conocer mejor pues estas experiencias. Hemos ido a Asia, África, América, conociendo la labor que Arcores está realizando en el mundo entero. Arcores, que recordamos, es el compromiso solidario de los agustinos recoletos con el mundo entero, llevando pues el evangelio y la solidaridad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y ya saben, las puertas de Arcores están siempre abiertas para quien quiera vivir esta bonita experiencia.
José Manuel, te comentaba al venir que me había impresionado mucho cuando sucedió lo de Valencia, lo del el edificio de Valencia. Yo después leí, tanto en Alfa y Omega, bueno, leí en varios sitios, cómo a donde la gente acudía a dejar todo y para ayudar a toda la gente era la iglesia. En el fondo, sí, se critica mucho y se dice mucho, pero qué maravillosa la labor que está haciendo la Iglesia y cómo se ve verdaderamente las luces. A mí este grupo de chicos, bueno, digo chicos primero, que después habla Fernando, el profesor, me ha gustado mucho, me ha conmovido ese transmitir lo que verdaderamente es la solidaridad, lo que es la paz, lo que es el cuidado de los demás. Y sabes qué me ha conmovido, claro, me puede mucho todo mi labor de educación. Lo que estos chicos vivieron y sintieron en el colegio, que sintieron la necesidad, esa necesidad vital de sí, convertirse en voluntarios de esa misma asociación. Es precioso, porque es que eso es educación. Educar es sacar lo mejor de uno mismo y el otro es que te lo provoca. Y en estos tres chicos, que después cuando ha hablado Fernando, el
Sí,
Agustino, que
sí.
después los lleva, es una preciosidad. ¿Cómo se pone de manifiesto el valor de la persona? ¿Y cómo verdaderamente vivir para los otros? Ay, me ha hecho mucha gracia que Fernando dice, Y esta expresión que a mí me gusta tanto, Dios te pague. ¿Cómo le empezaba el decir Dios te pague? Es verdad. Hay dos expresiones que hemos perdido y es una pena. Cuando decimos buenos días, nos dé Dios, debíamos de decir. Y Dios te pague. Es precioso. Si ante una cosa así haces un bien, en realidad el que va a pagar es Dios.
Sí, a mí, fíjate, a mí me ha llamado la atención, sobre todo, y en el contexto en el que hoy vivimos, la valentía.
La valentía.
Para mí la palabra es la valentía. Porque es verdad que uno puede tener el impulso, venga, pues, pero claro, el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Y es que es verdad. Porque en la vida de hoy hay que ser valiente para coger, primero, manifestar que estás en una parroquia, que estás en movimientos de la parroquia, y ya dar el siguiente paso a un compromiso en el que, bueno, pues pones en juego tus vacaciones, tu tiempo libre, y que luego, claro, hay mucho trabajo detrás de preparación, ¿no? Entonces, a mí esto
te ha gustado.
Me ha gustado porque pone de manifiesto que efectivamente hay también esperanza.
Sí. Y hay una cosa muy bonita que, como le he ido preguntando a Javier Mairata, es precioso el sentido, la vivencia que tienen de comunidad.
Sí.
Y lo que beneficia verdaderamente la comunidad. Y qué bonito cuando le ha preguntado, bueno, ante lo que es la comida, el comer, las dificultades que había, y comer en un restaurante bien o comer. Y esa pregunta tan bonita que de verdad, ¿dónde eres más feliz? ¿Dónde es una persona más feliz? No es cuando tiene, sino cuando es. Verdaderamente para mí, no sé, han sido un chorro de vida y un chorro de luz. Y cómo han comunicado maravillosamente bien los valores. ¿Cuándo es absurda la vida? Cuando no hay valores. Es que está todo dentro del tema de lo que veníamos tú y yo comentando, sí, claro. Sí.
Pues si te parece, vamos con nuestra sección.
Pues sí, y además que viene muy bien porque nosotros queremos sentir que todo es don y que todo es gratuidad.
Efectivamente.
A nuestro diálogo, José Manuel, que además hoy es para sentir muchísimo que todo es don, gratuidad y que lo del puro mecanicismo es una tontería.
Pues sí.
¿Por qué he nacido? ¿Y para qué he nacido? Bueno, puede parecer una pregunta fuera de todo contexto, pero ante todas las preguntas que nos hacemos está esta en nuestras raíces profundas. ¿Por qué he nacido yo? ¿Y para qué he nacido? La contestación que todo lo abarca y a todo responde es: he nacido para sentir y vivir el amor de Dios. No se vive de la misma manera si el mundo, todo lo que existe, es don, regalo, gratuidad, o por el contrario, es, mira, llámese como se llame, a última hora, positivismo, mecanicismo. ¿Se puede ver la belleza de una catedral viendo solo piedras unidas? Cierto, no es lo mismo. Si todo ha sido creado, si yo he sido creado, o si todo es un puro positivismo y mecanicismo, sea su proceso como sea, y los científicos lo vayan descubriendo. Por cierto, me encontré, porque me resuenan en mi interior estas palabras de un científico, Albert Einstein. El encuentro con lo misterioso es la experiencia más hermosa de la vida humana y el origen de toda ciencia.
Sí, es que la experiencia más hermosa que podemos tener es el misterio. Es la emoción fundamental que se posa en la cuna de la verdad y de la ciencia verdadera. Quien no la conoce y no se puede maravillar, vale tanto como un muerto. Y digamos que tiene los ojos como ensombrecidos, ¿no?
Claro. Es que ateos y creyentes se encuentran con la gran realidad del misterio. Del misterio como exceso de verdad, que yo, es un mantra que tengo en mi corazón, es de Romano Guardini, pero ya lo he asimilado completamente. El encuentro con el misterio es el origen de todo y la raíz de todas nuestras continuas preguntas, las de todos, absolutamente todos, bueno, y la de todo.
Es que pensémoslo en nuestro interior. Es completamente distinto que el mundo y nosotros hayamos sido creados por Dios o que todo sea como una fuerza ciega, algo como que necesariamente ocurre. No vamos a entretenernos en el sinsentido que es esa fuerza ciega, algo que necesariamente ocurre. La ausencia, por tanto, de un Dios creador. Solamente sintamos la admiración, el asombro, la seguridad, el horizonte abierto e inmenso, la alegría que puede proporcionarnos comprender las consecuencias de que el mundo es creado y que nosotros hemos sido creados como seres que se preguntan, que entienden, que aman, que conocen, que tienen conciencia de sí, que deciden.
Y que en realidad es muy simple. Sentir todo como un don. Sentir la gratuidad de todo lo que existe. ¿No será este el problema de los ateos y el de los que no creen en Jesús? ¿No será el problema no entender y no abrirse a la gratuidad de Dios, a la enorme riqueza y plenitud de lo que significa la creación y en un segundo momento la redención? Pero si lo llevamos en nuestro interior, ese sentir lo que verdaderamente es la creación y el sentirnos redimidos, que tiene sentido a dónde vamos. Y por el contrario, querer entenderlo todo desde unas pobres y limitadas categorías de materialismo, utilidad, conveniencia, control, sí, excede el don, la gratuidad, el regalo excede todo a nuestra mente y a nuestro corazón, que por otra parte verdaderamente lo anhela. En el fondo, eso es lo que nos admira y cuestiona. ¿Por qué toda la creación? ¿Por qué unos seres capaces de sentirse amados y amar?
Y es que no es lo mismo, es que es verdad, tenemos que planteárnoslo, no es lo mismo si he sido creado, si todo ha sido creado y redimido, que estar ahí sin más. Yo estar aquí y ahora sin más, sin sentido. Hoy que todo es utilidad, negocio, dinero, hoy que en el mundo del trabajo impera una competitividad y rentabilidad despiadada, hoy que todo se compra y se vende, necesitamos vitalmente sentir el don, el regalo, la gratuidad de haber sido creados.
Es que es lo que veníamos tú y yo comentando, el sinsentido de todo lo que está pasando en temas tan fundamentales, Dios mío. Ese es el verdadero horizonte de nuestra vida. Vivir seguros del don, de la gratuidad de Dios en la creación, en el dar la vida, perdón, y redimirnos. Necesitamos testigos de la gratuidad, testigos de esta experiencia que es la creación y la redención, como se ve en las entrevistas que están haciendo ahora mismo, que acabamos de oír en Radio María. Vivir convencidos de la realidad de la creación y redención como don de Dios de nuestra vida, que es completamente gratuita. No es un convencimiento y sentimiento sin importancia. Es el sentido de nuestra vida. Va en ello la calidad de la vida, el significado último de todo lo que existe, de las relaciones humanas, de la historia. Sin ese sentimiento de gratuidad, de don, de creación, por puro y exclusivo amor de Dios, nos autodestruimos, nos hundimos y nos angustiamos.
El amor de Dios, la belleza, las montañas, los millones de estrellas, las flores, los mares, la amistad, el arte, la música, la bondad, las puestas de sol, no sirven para nada en un plano estrictamente utilitario, materialista, positivista, como decías tú antes. Pero, ¿en qué se convertiría nuestro mundo sin todo esto?
Miremos nuestro mundo, nuestro alrededor, con todos los problemas que tú y yo veníamos hablando. ¿Qué distinto sería todo? Y es todo vivido desde esta certeza. Hay un hombre que es testigo por excelencia de lo que venimos diciendo. Está ya hace unos 8 siglos en nuestra historia, pero es reconocido por el mundo entero, Francisco de Asís. Su vida fue vivir del sentido de la gratuidad, del gusto y de la gratitud por ella. Me gusta muchísimo cuando Francisco de Asís decía: Dios es, y todo lo demás es don, gratuidad. ¿Cómo se va a encontrar uno con Dios? Con Dios que se hace hombre solo desde las categorías de la utilidad, conveniencia, eficacia. Dios es amor, creación, redención, bienaventuranza gratuita. Muchos de nosotros somos como somos porque no vivimos que todo es don, regalo, gratuidad de un Dios que nos ama y se hizo hombre en Jesús.
Y cuando perdemos el sentido de la gratuidad, tarde o temprano nos volvemos personas decepcionadas y, por tanto, desesperadas, explotadoras, acaparadoras de todo aquello que está a nuestro alcance.
De verdad, insisto otra vez, miremos el panorama que no tiene sentido nada, ni la ley, ni la vida, ni la persona, nada. San Basilio Magno se pregunta, ¿qué lenguaje será capaz de explicar adecuadamente los dones de Dios? Son tantos que no pueden contarse y son de tal calidad que uno solo de ellos merece toda nuestra gratitud. Es precioso, es vital. Empieza haciéndonos sentir la realidad más inefable. Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Nos otorgó el poder gozar de la belleza, hacer bien, conocer la verdad. La bondad de Dios no nos dejó abandonados ante el pecado, ante nuestra insensatez, ante nuestra rebeldía. La manera como lo hizo excede todas nuestras medidas. Nuestra historia es historia de salvación. Ya el Antiguo Testamento nos lo presenta así a través de los profetas. Y hemos sido rescatados definitivamente de todo por la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuestro sí, lleno de gratitud, lo que realmente es la creación y nuestra redención es el horizonte inabarcable de nuestra vida. Día a día, momento a momento, podemos ir sintiendo y abriéndonos a esta inabarcable realidad. Este es el reino de Dios en nosotros. ¿Cómo pagaremos al Señor todo el bien que nos ha hecho?
Pues mira, San Basilio dice que es tan bueno el Señor que la única paga que exige es que lo amemos por todo lo que nos ha dado. Pues sí. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. Vivir, como dice Benedicto XVI, en el principio de la gratuidad y la lógica del don. Expresiones de fraternidad que tienen que tener espacio en toda nuestra actividad y en toda nuestra vida.
Es que todo es gracia, como nos recordaba Visiatán en la entrevista, nos decía, todo es gracia.
Hasta la semana que viene.
Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Os esperamos en nuestro próximo programa con nuevos e interesantes contenidos. Que tengáis una feliz semana. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.